la pelota se mancha.
¡Apa! Viernes en la noche y estoy reseco. No dejo de pensar en el eje ambiental, en todas las politas que me deberían estar esperando en el Centro Histórico de Bogotá. Cordial saludo, pueblo soberano. Bienvenidos a otra entrega express de La Pelota se Mancha. El día de hoy vamos a hablar de la final, de la finalísima de la Europa League. Esa que nos regaló hoy por sexta vez campeón al Sevilla. Deben estar parreando en Andalucía sin importar el coronavirus. Les habla la Yegua Rodríguez y hoy en la mesa me acompañan dos genios que saben hablar muy bien de fútbol y de otros fiascos. ¿Qué dice, Vilitos? ¿Bien o qué? ¿Cómo va hoy?
Bien, sí, señor. Me recojo lo que usted dice. Ojalá la gente esté gorilando allá en Andalucía, en Sevilla, en toda esa provincia. Y bueno, acá para hablar de este hermoso y bello partido.
Mientras unos bailan, los otros lloran. Por allá en Milán deben estar más achantados. Vio, Holmes, ¿tú cómo estás?
No, papi, suave, suave. Estoy relajado, no estoy ni feliz, tampoco triste, pero pues bien, estamos acá para analizar este partido accidentado que nos tocó el día de hoy.
Bueno, claro que sí, pueblo soberano, así que si nos está escuchando, háganos el favor, vaya a la neverita, al alberca y saques una cervecita, destápela y acompáñenos. Bueno, Vilo, cuéntame la formación, ¿cómo salieron los partidos el día de hoy?
Bueno, el Sevilla, que oficiaba de local en las planillas, con un 4-3-3, empezó con Bono otra vez y vuelvo a ser reiterativo, la tiene gigante este señor marroquí, por la izquierda Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, que ahorita el señor Holmes, el adicto a los centrales, pues nos va a decir sus percepciones frente al desempeño de este man, y Reguilón. Jordán otra vez, Fernando de Verbanega haciendo esa línea. Suso, Luke de Jong, la figura yo creo del partido, y Luquitas Ocampos por la derecha. Por las tondas del Inter jugó con un 3-5-2, que le salió hoy como el orto. Empezó con Handanovic, Bastoni, que yo creo que es un buen acierto del señor Conte, Stefan de Vrij, el holandés, Diego Godín, por la derecha Ambrosio, Varela, Brozovic, Gagliardini, perdón, Ashley Young, Lautaro Martínez y pues el desafortunado, el héroe mío, pero pues lastimosamente Lambarroy, el señor Romelu Lukaku.
Si por acá he necesitado clases de dicción, por allá pues tampoco escampación, ¿no?
Bueno, Viejo Holmes. Bueno,
Viejo Holmes, ¿cómo viste el partido, parcero? ¿Cómo fueron tus primeras impresiones?
Bueno, fundamentalmente creo que, pues que hay que, perdón la palabra, desmembrar este partido en los dos tiempos. Creo que el primer tiempo fue un primer tiempo vistoso, un primer tiempo pues atractivo para quienes estábamos viendo el cotejo, pues 4 goles en un tiempo es algo para resaltar. Pero también, como lo dije al comienzo, creo que fue un partido accidentado. Empezamos en los primeros 5 minutos con un penal de Diego Carlos. Es un excelente central. Sin embargo, es curioso que en los 3 partidos, cuartos de final, semifinal y final, haya cometido penal. Por otro lado, creo que pues me gustaría resaltar del Sevilla la labor de Jordán y de Verbanega. Digamos que Jordán hace un trabajo más, como dirían por ahí, silencioso. Digamos que es una persona que juega 1 o 2 toques. Pero que se posiciona muy bien, ayuda mucho en marca, y Ever Banegas llevando los hilos del partido y llevando los tiempos. Creo que fueron los 2 aciertos, así como dice el Billy, el portero Bono. Bueno, a mí que me encanta ver los centrales, digamos que tenía mucha ilusión por Diego Godín, que no defraudó. Unos lo pueden culpar del primer gol, pero creo que ahí ya no había nada que hacer. Con una palomita creo que es imposible, pero pues se reivindicó con el segundo gol que le dio un empate al Inter de Milán. Y por el lado del Sevilla, pues no se vieron tan vistosos, pero Koundé creo que hizo un partido correcto. El segundo tiempo ya es un partido más de trámite, un partido donde se empezaba a notar el cansancio, Lucas Vázquez sale lesionado, Ever Banegas al final termina también rengueando un poco, pero ese segundo tiempo pues tiene el desafortunado hecho de un autogolazo del señor Lukaku, que venía procedente de una hermosa chilena de Diego Carlos que se iba para la literal mierda, pero el señor Lukaku pues le hizo el favor. Nada más que agregar.
Bien visto, bien visto, ¿no? Muchas gracias, muy bien. Viejo Vilos, ¿cómo viste eso con Guarapo, hermano?
No, pues hermano, yo quiero decir que Lucas Vázquez juega en el Real Madrid, en el Sevilla juega Ocampitos, que lastimosamente se jodió él, se le reitero esa lesión que tiene en el muslo. No, yo me recojo en lo que dice mi compañero Holmes. El primer tiempo yo creo que es un partidazo, o sea, es digno de ver de una final. O sea, los primeros 10 minutos se daban pata y se echaban la madre. El técnico Conte llegaba y le decía a Ocampos, ¿qué, papá, qué me estás diciendo? O sea, así se deben jugar los partidos y que...
¿Sabes harto italiano vos? ¿Sabes harto italiano, papi? Te vi bien ahí.
Claro, pues si tú tienes a tus dirigidos un uruguayo, un argentino y demás latinoamericanos, una palabrita se te va a quedar. ¿O no? ¿O será que filo a puta es distinto a hijo de puta? Bueno, el caso. Parece que el Gracias. Primer tiempo fue de nada. Me parece que el primer tiempo fue explosivo, fue dinámico. Y el segundo tiempo sí como que dijeron, bueno, vamos 2-2 y... El que la cague, pues va a ser el perdedor, y eso fue lo que pasó. Lukaku venía de un mano a mano, que lo dejan ahí habilitados en una mala salida del Sevilla. La tapa Bono, otra vez con una chique perfecto, a los arqueros en potencia y a los que les gusta esa posición, vean a este tipo. Y después, pues viene una falta innecesaria, y lastimosamente Lukaku la emboca. Me parece fundamental recalcar el trabajo de los laterales del Sevilla, de Jesús Navas, pues lo sacaron como un perro del Manchester City, llegó al equipo de sus amores y siendo capitán es campeón, y por el otro lado Reguilón, que ojalá el tipo se reevalúe sus condiciones y no vuelva al Real Madrid, que sea transferible y se largue ese equipito de ahí. Y me parece que el Sevilla, pues con sus formas es justo campeón, y el Inter, como lo decía Danilo, traicionó sus modos, traicionó su método de juego que lo había llegado a la final y lastimosamente se queda sin nada.
Hombre, sí, así es, yo estoy de acuerdo con los dos, pero yo les voy a ser sincero, yo escuché el partido en vivo, estaba haciendo unas vuelticas, unos trámites porque estoy sufriendo de los ojos, mucho tiempo pegado a la pantalla. Entonces yo no vi el partido, pero ahorita a las 6 que llegué a la casa, después de lavarme las manos y quitarme el tapabocas, y pues renuncié lastimosamente al magazine del presidente para repetirme el partido ya con calma, y vi el primer tiempo. Entonces sobre el primer tiempo es lo que puedo hablar, y puedo decir que para mí fue un partidazo. Esa final tuvo que haber sido un partidazo, mucho gol, abierta, con vértigo. Me parece que fui anticipado del podcast anterior, yo dije, para mí el Inter es campeón, tiene todo para ser campeón, tiene dos equipos, una banca extraordinaria, y vean que no, el Sevilla demostró que sabe jugar este torneo, que en este torneo se siente muy confiado, que juega muy bien. Quiero destacar el partido de Ever Banega y del señor Fernando. Fernando me hizo pensar mucho en este volante que había en el Sevilla que se llamaba Anson. Sí, ustedes saben dónde estará el tipo, la verdad no busqué. Pero
el René, compañero René.
Ah, llegó el René, él la temporada pasada la jugó con Falcao en el Galatasaray.
Ah, sí, marica, ese man está... Mírate, ese man se me hizo muy parecido a Fernando. Me parece que es un Sevilla que sabe manejar muy bien los tiempos, y creo que el Inter, al verse en empate, salió a proponer un poquito, mostró deficiencias en esa solidez que le había plantado al Shakhtar Donetsk. Por ahí en el contragolpe no fueron muy efectivos Lukaku y Lautaro, y entonces se encuentran con la pelota parada. Creo que fue un partido de pelota parada, donde el Sevilla demostró que tiene cómo hacer daño. Lastimosamente por Godín, yo quería por Eriksen, quería que ganara el Inter, quería que fuera campeone, que recuperara esa historia. Yo estaba hinchando mucho por ello, sobre todo porque recuerdo que me gustaba el Inter cuando jugaba ahí el gordo Ronaldo, y pues por Iván Ramiro Córdoba, ese patriotismo chimbo, pues yo le hacía mucha fuerza. Pero nada, el Sevilla justo ganador, y un saludo a todos nuestros guanabis de Andalucía.
Bueno, a mí me gustaría, qué pena meter ahí la cucharada. Si bien es cierto, el Sevilla, creo que hay que, pues digamos que hay que agradecerle, para nosotros los que veíamos los cotejos, esa actitud de nunca dejarse pisar. ¿En qué sentido lo digo? Digamos que los tres penales que comete Diego Carlos nunca fueron un golpetazo para los del Sevilla, que siempre salieron a proponer y nunca se achicopalaron. Sin embargo, muchachos, en términos de juego de esta Europa League, y no es por ser hincha, creo que el que mejor juego venía proponiendo era el Manchester United. Si bien listo, Bono realizó un gran partido frente al Manchester United y le sacó de todo a Martial y a Bruno Fernández, creo que la verdad este equipo no es solamente que sepa jugar esta competición, sino que tiene una suerte de locos, hermano. Es que esto de Lukaku hoy no se ve en ningún otro partido. Lo mismo que les digo, o sea, tres penales contra tres rivales diferentes y ningún equipo sabe aprovechar esa vuelta. O sea, eso es una cosa que la verdad no me explico. O sea, yo ya la verdad estoy pensando que también es una chochonada esto que pasó hoy. No quiero desmeditar al Sevilla. Reitero, Bono para mí es el gran responsable de este título, aunque también me encante Reguilón, pero siento que esto ya pasa por otra cosa. O sea, no me pueden decir que listo, que el Sevilla sabe jugar esta vaina después de estas cosas, de estos golpetazos de suerte. Ya me parece que es un análisis muy pobre de mi parte, pero no podía quedarme con eso.
No, pero está dentro del debate. A la próxima vamos a traer a nuestro numerólogo y astrólogo de cabecera para ver cómo ve la suerte del Sevilla, ¿no? Ahora yo sí quiero decir algo, Ever Banega, es cierto, parcero, que ya has ganado esta competición, que te vas, celebre un poquito, hermano, esa cara de culo que tenías, o sea, algo tiene que uno celebrar, hermano, de verdad, toda la gente de Andalucía va a estar muy triste, yo quiero mucho a la gente de Andalucía, he pasado muy buenas experiencias allá en mis viajes de verano.
Será Andalucía ahí al lado de La Coruña cuando uno sube en esos buses. No, yo quiero decir una cosa y me parece que después del parón y de la reanudación de esta pandemia en esta Copa, yo creo que el Inter fue el rival que más mostró como conceptos tácticos, técnicos, como dice mi ídolo ahí en la tele letal, pero yo creo que, vuelvo y recalco, que pues los tipos renunciaron como a su forma de juego. Y también que estoy totalmente de acuerdo con el señor Holmes, el tipo, los de Sevilla sí tienen una chocha, como decía el teacher Berrío, una chocha de ahí, güey, puta, porque la verdad, contra el Manchester se vio más que todo y pues yo creo que el señor también está con la heridita muy profunda, pues que mereció pasar el Manchester, pero bueno, eso lo hablamos en el anterior podcast. No, y unos daticos ahí copiándome del otro panelista, del señor Saavedra. El Sevilla logra su sexta copa, como bien lo decían. Venía un triplete desde el 2014, en uno estuvo involucrado el gran Carlos Bacca. Pero me preocupa y si nos queda tiempo hablar como de la decadencia que tiene el fútbol italiano. Porque viendo y repasando, pues obviamente el Inter es el último campeón europeo de ese país en el 2010 con el gran Milito y Snyder. Pero viéndolo así en esta Copa, el último que queda campeón es el Parma en 1999 con el señor Faustino Asprilla que entró
en el 85. Y en el 98 el Inter, en el 98.
Exacto, ¿no? Con el gordito Ronaldo. Él me parece que en términos, o sea, la última final que juega un equipo italiano, así es contra el Inter contra el Mazembe en el 2010. Entonces me parece disidente que este otrora eterno campeón de la Juventus, el Milan, sobre todo el Milan, creo que el fútbol italiano está en decadencia. Parece interesante recalcar
eso. Una cosa sobre la Juventus. Tienes razón, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices, pero la Juventus siempre está en Champions, ¿no? Últimamente ha ganado todos los Scudetto, entonces...
No la ha ganado.
No, pero te digo es no porque, digamos, en Europa League, digamos, hay otros equipos que pueden estar peleando, y entre esos yo meto al Milan, que no ha sido el poderoso Milan que fue en los inicios del 2000, pero es una muy buena mirada. Hay que despertar ese calcio porque sí está quedadito.
Muchachos, quedado pues, que el compañero Holmes.
Siento yo que este año, la próxima temporada que se viene, creo que esta liga se va a fortalecer muchísimo. Creo que ya hemos visto un Atalanta pues que ha despertado emociones en Europa. Creo que el Inter va a competir realmente como debió competir este año y el año pasado en Champions League, y creo que el Juventus se mantendrá en esa postura de llegar a, aunque este año no pudo, a semifinales y a una posible final. Veremos si podrán llegar al campeonato, no sé. A mí me gustaría más bien plantearles, muchachos, y concentrarnos en esta Europa League. ¿Qué les parece? ¿Cuáles serían sus top 3 de esta Europa League que se acabó el día de hoy?
No sé, de jugadores, ¿sí? ¿De jugadores?
Sí, de jugadores,
sí. Sí. Pues yo no sé si empiezo, yo meto a Bono, sí o sí, mucha cagada hoy, pero Lukaku me pareció de un gran torneo. Parce, y el tercero no sé cómo la ven ustedes, pero yo esos dos los meto, sí o sí los meto.
Yo meto a Reguilón, meto al señor Lukaku, que pues yo le hice barra desde La Pelota se Mancha en un escrito y pues lastimosamente hoy la embarró. Y al otro yo le metería, con el perdón de Holmes, pero... le metería al señor, pues la renovación de esta copa, al señor Bruno Fernández, que él dice que pues la embarra y esto, pero creo que el Manchester debió estar en la final y por qué no ser campeón.
No, y yo coincido con ustedes, sobre todo con Danilo. Yo creo que Bono es la gran figura que deja esta Europa League. post-COVID. Creo yo pues que el Inter debe tener una persona, y si no es Lukaku, porque creo que es el que más se lo merece, creo que estaría compitiendo un poco Brozovic, que me pareció un jugador supremamente interesante, el dueño de ese medio campo.
Cumplidorcito el tipo, así muy juicioso.
Y pues no puede faltar siempre, pues para mí, alguien del Manchester United, pues que además llegó a semifinales.
Poli Pogba.
No diría Paul Pogba, sin embargo, creo que yo esta vez metería a Martial, a pesar de que fue el que más goles se comió contra el Sevilla. Creo que él fue el de mejor desempeño en la Europa League por parte del United.
Señores, no fue más. Muchísimas gracias. Esperemos que este domingo tengamos una final la putería de Champions League. Tome guarapo, no Heineken. Disfrute mucho y nos vemos después del partido en un especial que vamos a hacer, ojalá con más panelistas. Bueno, es sorpresa. Así que ahí nos topamos. Les dejo un mensajito a las 6 de la tarde. Por favor, señor presidente, no más magazines. Extrañamos tu voz estéreo.
Manito, seguimos de luto.
Claro que sí.
De luto.
Es verdad.
Cada vez más masacres, hermano.
Es verdad. Militos.
No, yo estoy totalmente ofendido con estas disposiciones que sacan de que van a abrir los bares y sin licor. Eso es como abrir un restaurante sin comida. Eso es como que...
Vilos, pero en la negra te comprabas una cerveza para toda la noche, no me jodas.
Pero eso es distinto, eso es porque uno era pobre.
Me da risa,
pues uno gorreaba, uno.
Vilis indigna, yo creo que al año fue una o dos veces a un bar a bailar y era goteriar. Qué tristeza. Chao, muchachos, nos pillamos.
Hasta luego.
Hasta luego. Idiota.
¡Ja! Que negra, que yo me muera. Pasando pena.